de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está, querida comunidad de El Ojo de la Mosca? Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Todo el equipo ya está listo. Allen Huesca en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales, el buen Quique Avilés y el que cumplió años el día de ayer fue Felipe Campos. Y pues bueno, las mañanitas por ahí sí las tenemos para desearle los mejores deseos a Felipe, quien también nos apoya aquí en la producción de varios programas o de varios turnos en vivo. Así que pues sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica. Ahí están las mañanitas para el querido Felipe Campos, que ayer, gracias Allen Huesca, que ayer pues no nos dijo que era su cumpleaños, no nos enteramos, pero ya, hoy sí ya lo retomamos. Muchísimas felicidades a Felipe Campos. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a conocer los avances del día? Las y los invito a que se queden en este programa porque hoy van a haber muchos eventos que comentarles. Iniciamos con el nuevo suplemento cultural del Tlacuache del Centro INAH Morelos, que están de aniversario 25 años, y hoy hablaremos de El Chile, historia, bioculturalidad, memoria y transformaciones contemporáneas. Es el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Conoceremos estos testimonios de parte de la comunidad científica en jueves de la participación de la UNAM. Ya se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la plataforma web comunista cineasta morelense. Conoceremos los detalles. Ya viene el 14 de febrero y hablaremos de Joyas del Bolero, una noche para recordar las canciones que marcan el corazón. Hablaremos con los integrantes de la Orquesta Filarmónica Ars Magna. Y también tenemos diversas propuestas musicales.
Centro INAH Morelos. Suplemento cultural El Tlacuache.
Y como todos los viernes, pero hoy en especial en esta mitad de semana, hablaremos con el Centro INAH Morelos para conocer pues el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, que está de aniversario 25 años. Así que pues hoy estaremos hablando de este nuevo número, que es el 1217, historia de bioculturalidad, memoria y transformaciones de El Chile. Para ello, pues hablaremos con Guadalupe Cruz. No es cierto, esa es otra entrevista que tenemos del suplemento cultural El Tlacuache. Hoy Aranza Ortiz Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida a El Ojo de la Mosca para que nos hable de este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. Aranza, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Con el gusto de saludarte y pues también para que nos comentes pues acerca de este nuevo número, el suplemento cultural El Tlacuache, el 1217, que hoy está enfocado a El Chile, historia, bioculturalidad, memoria y transformaciones contemporáneas.
Sí, bueno, el artículo en sí analiza pues al Chile como un elemento central del patrimonio biocultural de México, pero también de otras regiones del mundo. El Chile es originario del continente americano y pertenece al género Capsicum, pero su historia evolutiva se remonta a millones de años en la región andina. Su dispersión natural ocurrió mediante factores climáticos y de las aves, y posteriormente fue intensificada por grupos humanos, quienes comenzaron procesos de manejo y domesticación hace aproximadamente de 6.000 a 8.000 años. Y bueno, esa domesticación se dio de manera paralela en distintos centros como Mesoamérica, los Andes del Sur, la Amazonía y también el Caribe. y dando origen también pues a diversas especies cultivadas, entre ellas el Capsicum, que es el más conocido, pero también hay otras.
Aranza, el chile más que un simple ingrediente es también un símbolo que conlleva prácticas agrícolas tradicionales, identidades regionales, memorias afectivas y antiguas rutas de intercambio. Platícanos.
Sí, claro. Bueno, en Mesoamérica el chile fue de las primeras plantas que se domesticaron y desempeñó un papel fundamental en la alimentación cotidiana, también en la práctica ritual, que incluso hoy en día se sigue practicando. Y el sistema de intercambio, como lo mencionabas, que era este intercambio comercial. Su uso en Mesoamérica pues no era únicamente culinario, sino también medicinal, simbólico y social. En la actualidad pues vemos que estos rituales también siguen prevaleciendo, ¿no? En los tamales, en las festividades, en diversos tipos de representaciones de las comunidades. Entonces, pues el chile, que también digamos que a través de la conquista, se incorporó rápidamente pues en esta cocina novohispana, generando también un proceso de sincretismo que le llamamos nosotros aquí en el texto, sincretismo alimentario, que fusionó estos ingredientes y técnicas tanto indígenas como europeas. Entonces, bueno, pues ha sido también un complejo, pues una compleja presencia del chile, ¿no? Desde Mesoamérica hasta la actualidad.
Estamos hablando también del consumo, ya sea fresco, seco, en salsas, esta variedad de este ingrediente como es el chile, que forma parte de nuestra cotidianidad en los alimentos, en nuestras mesas.
Sí, de los registros que tenemos nosotros, bueno, que pudimos haber revisado, en conventos y espacios domésticos es donde surgieron esas preparaciones nuevas, como los moles, los adobos y otro tipo de salsas mucho más complejas, donde el chile se convirtió precisamente en un elemento articulador de los sabores y las tradiciones. También implicó, nosotros decimos también en el texto, que implicó resistencias y apropiaciones culturales, porque ahí es donde también se puede observar que los pueblos indígenas influyeron decisivamente en la configuración de la cocina mestiza, la cocina que ahora tenemos. Y bueno, también el texto subraya lo que bien mencionas, la dimensión afectiva y también la memoria del chile. Su cultivo y selección no responde nada más como a un criterio productivo, sino también a vínculos familiares, a recuerdos y a conocimientos transmitidos generacionalmente, que a veces o muchas de las veces son resguardados por mujeres campesinas. Entonces, bueno, también de esta manera es donde podemos ver las variedades criollas que representan esto, las historias locales, los paisajes y las prácticas comunitarias.
Este artículo, Aranza, viene acompañado de unas fotografías también de un colorido muy importante acerca del chile. Me llamó mucho la atención esta maqueta del mercado de Tlatelolco.
Sí, exacto. También, bueno, quisimos representar pues la importancia que ha tenido el chile, ¿no? De manera histórica. Entonces, bueno, es importante también que se pueda visibilizar toda esta larga historia que ha tenido el chile hasta pues la actualidad.
Así estamos hablando de la relevancia histórica, de su papel en los sistemas alimentarios y también como su valor como patrimonio biocultural, y que además también señalan en este artículo, Aranza, que enfrenta múltiples riesgos. ¿Cuáles son?
Bueno, pues los riesgos que enfrenta es que su producción ha pasado a ser pues una producción mucho más intensa. Entonces, pues las variedades criollas, que son las variedades que las comunidades resguardan, pues se han ido perdiendo. Eso también tiene que ver con un valor estético del mercado, ¿no? En el que se priorizan una variedad de algún tipo, ¿no? Sobre todo el serrano, que es quien ha venido más bien a suplir este chile criollo. Entonces, cuando nosotros llegamos a ver pues en los mercados a las personas que vienen de las comunidades y que traen chiles diferentes, pues estos pueden ser esos chiles criollos que las comunidades han conservado.
También en este artículo señalan esta diversidad de chiles en México. ¿Aproximadamente cuánta diversidad tenemos en México?
Pues sí, son muchas variedades las que se tienen registradas en México. Tenemos una aquí en la página, creo que es la página 13, podemos ver la diversidad de chiles que hay. Entonces sí, son muchos los que hay, los que se tienen registro, porque seguramente también en chiles criollos pues debe de haber más, ¿no? Todo lo que no se ha registrado, pero sí que hay muchas variedades de chiles. De las que se conocen aquí, sobre todo en América, pues es el Capsicum, pero sí hay muchas variedades las que hay aquí.
Así es. Y qué mejor manera, pues, de invitarlos a que conozcan todo este artículo completo, Aranza, del Centro Ina Morelos, del suplemento cultural El Tlacuache, para que conozcan, pues, toda esta diversidad de chiles que hay en México, pero también, pues, esta relevancia histórica que tiene el chile en México. ¿Qué te parece si nos dices cómo podemos tener acceso a este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache?
Claro, el suplemento lo pueden encontrar en las redes sociales del Centro Ina Morelos. Es de descarga gratuita y, bueno, cada semana tienen un número diferente.
Así es, pues agradecemos mucho a Aranza Ortiz Rodríguez, quien es colaboradora del proyecto de estudios paleobiológicos y bioculturales de Morelos y la cuenca de Balsas en el Centro Ina Morelos. También es maestrante en estudios regionales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y desarrolla actualmente investigaciones sociales con temas de género y procesos bioculturales con perspectiva de derechos humanos, y que hoy, pues, escribe en este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. Muchísimas gracias, Aranza.
Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Ordenar la casa es transformar Morelos. Margarita González Arabia. Primer informe de gobierno.
Ordena la casa.
Morelos, la tierra que nos une.
Universal 102.9 te acompaña donde vayas, cuando quieras. Síguenos en @universal102.9 en todas tus redes: Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Entra a universal1029.mx y descubre el mundo a través de la radio.
Donde hay algo interesante que contar, ahí estamos nosotros.
Ordenar la casa es transformar Morelos. A un año de gobierno, es momento de analizar, reflexionar y debatir. Te invitamos a la mesa de análisis Primer Año de Gobierno, donde periodistas de Morelos dialogarán con profundidad sobre los retos enfrentados, los avances logrados y los resultados del gobierno de Margarita González Arabia. Un espacio plural, crítico y abierto para entender el rumbo que está tomando nuestro estado. Este miércoles 11 de febrero a las 7 de la noche. Sintoniza RTV Morelos, Canal 15 de Televisión Abierta y las estaciones Universal 102.9 FM, Cañaveral 100.5 FM y Radio Chinelo 90.9 FM, porque transformar Morelos es tarea de todas y todos.
Mucho ojo, la revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana y estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, y ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar del séptimo arte, el cine, porque ya se encuentran aquí en esta cabina Alison Noemí Olvera Pérez y Óscar Ibáñez Espinosa, quienes son fundadores de este lanzamiento de esta plataforma web Comunidad Cineasta Morelense. ¿Quiere conocer los detalles? Bueno, pues en unos momentos más. ¿Cómo están, chicas y chicos? Bienvenidos.
Muchísimas gracias por la invitación. Todo bien.
Qué bueno, al contrario. Oigan, pues fue lanzado este 6 de febrero oficialmente esta plataforma web. ¿De qué se trata, por favor? ¿Cómo fue esta iniciativa? ¿Quién se le ocurrió?
Pues Pues básicamente inició, bueno, como siempre decimos, un grupo de Instagram, WhatsApp, donde nos dimos cuenta que pues faltan espacios de conocerse, de decir, oye, yo hago esto, ocupo esto, no sé qué. Le dijimos, oye, ¿por qué no creamos un grupo? Solito surgió, la gente solito surgió esa necesidad. Tuvimos una primera reunión, una segunda reunión, dijimos, hay que dar un paso más allá. Y pues bueno, sale la plataforma.
Qué importante visibilizar y también congregar pues todo el talento de cineastas morelenses, ¿no? Yo creo que hacía falta esta herramienta, Oscar.
Claro, bueno, la verdad es que es un muy buen momento para hacer cine en Morelos. Está próximo por venir una facultad de cine oficial de parte de la UAM. Pero bueno, antes de eso ya ha habido muchos movimientos cinematográficos. Hemos tenido muy buenos cineastas aquí en Morelos. Igual, es un estado histórico, ¿no? La revolución surgió aquí, ¿por qué no una revolución creativa también? Entonces, hablar un poquito de eso, ¿no? En ese sentido, la plataforma funcionó precisamente para apoyarnos entre nosotros. No hay mucha gente haciendo cine, estoy seguro que va a haber muchísimo más en menos de un año, pero la intención era que esas pocas personas que estuviéramos, por ejemplo, necesitamos una cámara, oye, pedirle a alguien, o un actor, o actriz, y así fue surgiendo un poquito la idea, ¿no? Como cubrir esta necesidad y, bueno, hoy en día ya tener una plataforma que pueda ayudar a visibilizar todos estos talentos.
Una plataforma que no solamente va a funcionar como un centro de operaciones, sino también como un directorio, así que pues atentas y a todos, para todas esas personas que de repente tenemos un proyecto importante que no sabemos cómo darle forma y con quién acercarnos, ¿no? Y qué mejor que con los expertos.
Sí, justo, no solo son directores, son actores, gente que hace comida, porque se ocupa de todo.
Productores,
locaciones, gente que de repente alguien ocupa un tornamesa. Yo tengo un tornamesa, ¿no? Entonces va a haber ahora sí que de todo.
Qué importante, ¿no? Pues que se congregue a toda la comunidad de cineastas, porque como bien lo mencionan, pues muchas veces no sabemos con quién acudir, cómo darle forma a estos proyectos. Y por favor, pues, ¿quiénes se pueden sumar? ¿Cómo les fue en este lanzamiento? Porque ya fue el 6 de febrero. ¿Cuáles son esa retroalimentación que han tenido?
Claro, bueno, el lanzamiento ocurrió en el Museo de los Pueblos Indígenas, antes conocido Pueblos Originarios de Morelos.
Museo Regional de los Pueblos de Morelos.
Así claro, antes conocido como Palacio de Cortés. Tuvimos el gran gusto de presentar la plataforma ante diferentes autoridades como la Comisión de Filmaciones Morelos y Canacine Morelos. Y bueno, tuvimos más de 120 personas que asistieron. Pudimos ver cómo funciona la plataforma y la intención es que sea algo abierto a todos. El registro es completamente gratuito. Solo tienen que buscarnos como comunidadcineasta.com. comunidadcineastamorelense.com, perdón. Sí. Y a través de esta plataforma se pueden registrar, ¿no? Igual mencionar que el cine no es exclusivo como, o sea, se piensa la idea de, el director, el actor, pero es sumamente abierto y se necesitan todos los talentos necesarios. Desde carpintería, pintura, la verdad es que es, como lo mencionaba, es un buen momento para hacer cine y qué mejor manera de empezar como entre nosotros mismos, apoyarnos entre nosotros y estar listos ante la industria que está por venir a Morelos.
¿Qué es lo que podemos encontrar en este sitio web? ¿Cómo está diseñado también pues para su fácil acceso y consulta?
Pues está el directorio, también hay un directorio de empresas y próximamente habrá una membresía. También hay un apartado de eventos que vamos a estarlo actualizando cada que podamos. Pero sí, próximamente como en un mes, todavía estamos viendo una membresía en donde puedas obtener beneficios, descuentos en talleres, en cursos, en un montón de cosas que está próximamente, pero de momento es el directorio que es completamente gratis y el directorio de empresas.
Si alguien quiere sumarse a esta propuesta, ¿cómo lo pueden hacer? Como bien lo mencionaste, no solamente pues cineastas, ¿no? Quienes están dentro de este rubro, sino como pues algunos otros servicios que también van a poder ofrecer a través de esta plataforma.
Claro, sería una invitación abierta a todos los talentos, en general artistas que, bueno, tengan interés hacia el cine, pero también a las empresas, ¿no? Por ejemplo, como se mencionó, el catering, que es muy importante, como que este servicio de comida, que conozcan la plataforma y ahí mismo puedo decir cómo registrarme. Y viene el registro para empresas. Solo es cuestión de leer los detalles, que sí piden como algunos detalles muy específicos. Entonces los pedimos que lo hagan con tiempo y con calma. Y se registren. La verdad es que uno pensaría que el cine es ajeno, pero no, está muy conectado.
Así es.
Y igual mencionar.
Olvidé mencionar, pero también está el apartado de voluntarios. Para quien guste que diga, no sé,
A lo mejor los estudiantes, ¿no?
Estudiantes,
que quieren sumarse a conocer esta parte de cómo se forma, ¿no? Una producción cinematográfica, pues no solamente aquí en Morelos, sino también a lo mejor las miras hacia un futuro, pues sea que también esta plataforma pues sea abierta para todas las demás localidades, ¿no? Diferentes regiones.
Claro, tenemos a la Ciudad de México muy cerca, que la verdad es nuestra, ahora sí que nuestra capital del cine en a nivel nacional. Pero estamos seguros de que es cuestión de tiempo para que empiecen a desplazar varios proyectos. Ya hay una película confirmada en mayo, por ejemplo. Entonces, estamos seguros de que es cuestión de tiempo. Entonces, súmense ahora, que es el momento idóneo para poder conocernos entre nosotros y poder sumarse igual a proyectos que puedan funcionar como currículum. Y justo como lo mencionas, aprender a hacer cine, ¿no? Que es sumamente práctico en cuestión de que no es tanta teoría, sino es agarrar una cámara y ponerse a grabar.
Así es. De ahora, de este lanzamiento que fue el 6 de febrero, ¿cuál ha sido estos alcances que han tenido a partir de ese día y que, bueno, ahorita ya se están sumando a esta página web?
Hemos tenido buena respuesta desde ese día. Como mencionabas, más de 120 personas. Uh-huh. Queremos que ahora sí llegara a voces de todo el mundo, porque al final de cuentas es una herramienta que todos vamos a usar. No estamos beneficiando realmente nosotros, sino es realmente para cualquier persona que entre. Y bueno, la intención es que ahora sí, cualquier persona que escuche, lo que sea, que le guste el cine o se dedique o piense estudiar cine, es una herramienta, es un puente esto.
Claro, además la idea pues es impulsar la industria del cine aquí en Morelos, así que pues si hay por ahí productores que se quieran sumar también, pues atentos para que también visiten esta página web. Por favor, la invitación, Oscar, para toda la audiencia que te está viendo y escuchando.
Claro, bueno, también tenemos página de Instagram para que nos sigan y puedan conocer todos los detalles. Estamos como Comunidad Cineasta Morelense o CCM en Instagram, y igual la plataforma, que es comunidadcineastamorelense.com. Y a través de ella pueden conocer todos los detalles. Es muy intuitiva, o sea, solo con visitarla ya quedan claros muchos puntos. Y igual mencionar a todas las personas que me están escuchando que hacer arte es muy bonito, pero qué mejor manera de hacerlo en comunidad, ¿no? Si no, no hay cine, y ese es nuestro mensaje principal. Entonces, intégrense, conózcanos y hagamos mucho arte.
Ahí está el llamado para que pues todas estas nuevas generaciones de cineastas se sumen a esta plataforma web. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias. Vamos a hacer una pausa, es breve, y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Preinscripciones Educación Básica para el ciclo escolar 2026-2027. Preescolar del 3 al 16 de febrero. Primaria del 17 de febrero al 2 de marzo. Secundaria del 3 al 18 de marzo. Ten a la mano la CURP de la alumna o alumno, del padre, madre o tutor y la clave de la escuela. Consulta la convocatoria y registro en escolar.iebm.edu.mx. El trámite es gratuito.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
con 27 de la mañana y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Yo les dije al principio del programa que teníamos casa llena y bueno, no queremos pasar desapercibido esta fecha, esta efeméride tan importante como es el 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para ello, ya nos visitan de Ciencias Genómicas de la UNAM en esta participación de los jueves de la UNAM Campus Morelos y pues menciono a nuestras invitadas del día de hoy, quien es Giselle Contreras y Cristina de la Cruz. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Pues hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este día que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en los campos de la ciencia, la tecnología, pero también de la ingeniería, las matemáticas. Y bueno, para recordar cuál es esta participación y fortalecerla a nivel global, qué mejor pues que hablar con estos testimonios tan importantes de mujeres que están haciendo ciencia. Así que, ¿quién de ustedes quiere comenzar con esta entrevista preguntándoles acerca de cómo se interesaron por la ciencia? ¿Cómo fue este primer acercamiento? A ver, adelante, ¿quién nos dice?
Bueno, yo era una niña muy curiosa, siempre muy curiosa, y cuando ves el mundo y haces preguntas, ya estás empezando a hacer ciencia. Compraba revistas de National Geographic o de Muy Interesante Junior y me gustaba tener preguntas o hacer preguntas sobre todo, pero me gustaban más saber las respuestas. Y creo que más que aproximación fue una revelación. Me di cuenta de que además de poder hacer preguntas podía, y de tener esas respuestas, podía empezar a hacer descubrimientos. Eso fue lo que me hizo acercarme y querer mucho más la ciencia.
Y decir, de aquí no me muevo.
Sí.
Cristina, ¿cuál es tu testimonio, por favor?
Yo me acuerdo que era muy pequeña e igualmente era demasiado curiosa. Todo el tiempo estaba buscando el porqué de las cosas. Y recuerdo que cuando tenía 7 años, tuvimos un primer acercamiento en la primaria con unos exámenes que se llamaban enlace por parte del gobierno que nos traían, y justamente con esos nos traían unos folletitos donde nos mostraban cómo hacer pequeños experimentos y luego nos explicaban científicamente qué estaba ocurriendo. En ese momento, y también con cosas que me decía mi mamá, de que no te ensucies en la tierra porque hay muchos bichos, pues entonces yo le preguntaba así como de ¿por qué, no? Y entonces ella me decía, es que hay muchos microorganismos. Y yo le decía, pero no, yo no los estoy viendo. Y entonces ella me decía, sí, ahí están, y son millones y millones. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, yo no lo estoy viendo, yo no puedo ver millones de millones, yo no sé ni qué es eso, no sé qué número es ese. Entonces,
y tú querías conocer qué era lo que había en ese mundo, ¿no?
Exactamente. Sí. Entonces fue cuando decidí que yo me quería dedicar a ciencia, que quería ser capaz de contestar a estas preguntas que yo hacía, porque antes podía preguntar por qué, por qué, por qué. Pero había un punto en el que las respuestas se detienen, porque hay un punto donde preguntas tantas veces por qué, que ya no tienes una respuesta certera. Y fue ahí cuando dije, yo quiero hacer ciencia porque yo quiero ser capaz de responder el siguiente por qué.
Yo estoy segura que en casa hay muchas niñas y niños que les llaman los niños del por qué, ¿no? Así que atentas y atentos, porque seguramente pues tenemos una niña o un niño que va a estar destinado a la ciencia. ¿Cuáles son estos retos, chicas, que ustedes enfrentan en este mundo de la ciencia como mujeres?
Pues para algunas es más difícil que otras, claro, depende del contexto del que vengan, pero todas las mujeres que estudiamos, que trabajan o que hacen ciencia en México, nos enfrentamos a situaciones muy similares. Por ejemplo, pues el acoso que sigue existiendo en muchos espacios que deberían ser seguros para nosotras, o la desvalorización o preferencia por nuestros compañeros hombres. La violencia puede existir tanto en silencio como en palabras o incluso en acciones.
Y que muchas veces vienen también desde casa, ¿no? Lamentablemente tenemos estos referentes que son muy importantes, pues no solamente familiar, sino que también nos afectan emocionalmente. Cristina, ¿tú en tu casa viviste alguna situación similar que alguien te dijo, no, no estudies ciencia, ¿cómo crees? Eso es para los hombres.
Fíjate que afortunadamente no. Mi mamá siempre nos permitió volar la imaginación, siempre nos dijo que nos iba a apoyar en todo lo que nosotros quisiéramos. Y sinceramente esa fue una de las grandes razones por las cuales yo pude llegar hasta donde estoy, porque me hicieron creer en mí. Creo que también eso es muy importante, que tanto niñas como mujeres nos demos cuenta de que somos capaces de hacer las mismas cosas de los hombres.
Qué importante, ¿no? Giselle, ¿cómo te imaginas pues el resto de tu carrera como científica? Sin duda hay un antes y un después. Cuéntanos.
Pues estoy en cuarto semestre de la carrera de Ciencias Genómicas y todas mis materias me han encantado. Y por eso mismo como que tengo muchas dudas. Pero lo bueno de la ciencia es que hay apertura para todo. Industria, academia, laboratorio, computación. Entonces hay mucha apertura. No sé exactamente aún qué quiero, pero sé que quiero hacer que la ciencia sea un espacio seguro para todo el mundo. Y que quiero acompañar a las personas en ese proceso.
Giselle, ¿cómo es la comunidad científica? ¿Cómo te abraza? ¿Cómo te recibe una vez que pues ya te integras a este mundo tan importante?
Pues sinceramente creo que todas nuestras compañeras son capaces de aceptarnos como somos. Porque justamente pasa que de repente cuando estás en un entorno con muchos hombres, el hecho de que tengas ideas y de que seas igual de inteligente, te invalidan. Es como de que no, tú no eres capaz de ser tan inteligente. Pero las mujeres no. Las mujeres son capaces de validar tu inteligencia. Y esa es una parte muy importante porque te abre la capacidad de mostrar tus ideas sin tener miedo. Y eso es muy importante, el acompañamiento. Creo que por eso lo que menciona es también importante.
¿Y ustedes se conocieron ahí, en esta facultad de las Ciencias Genómicas? Ahí se conocieron y hubo una buena dinámica y dijeron, bueno, pues de aquí nosotros somos. ¿Y cuáles son esas líneas de investigación? A lo mejor ya tienen pues claro el panorama hacia dónde van. ¿Qué es lo que quieres investigar?
Pues me ha llamado mucho la biología evolutiva y el manejo de datos genómicos a gran escala. Entonces yo creo que algo así es lo que me interesaría. Y quizá algo un poco malo es que muchas de las áreas STEM en la ciencia están dominadas por un sector masculino e incluso dentro de la misma escuela se dan situaciones donde los hombres como que acaparan esa área y los mismos profesores no te dejan integrarte tan fácil.
Nos toca demostrar, ¿verdad, Cristina? Sí, ¿y a ti cómo fue? ¿Ya tienes más claro hacia dónde vas? ¿Cuáles son estas líneas de investigación que quieres indagar?
Yo estoy en posgrado y según yo tenía claro perfectamente ya lo que me quería dedicar, pero como siempre pues la vida va cambiando y te vas dando cuenta de que a pesar de que piensas que es un universo grande, una vez que te adentras más te das cuenta de que es un universo aún mucho más grande. Entonces yo estoy estudiando lo que es interacción de bacterias con plantas, pero a lo largo del tiempo que he estado estudiando me he dado cuenta de que en realidad lo que a mí me apasiona mucho es la interacción que hay entre sí las bacterias, pero también con el cuerpo humano. ¿Cómo es que interaccionan? ¿Cómo es que la bacteria se introduce en el cuerpo humano y causa la enfermedad? Y todas estas fases moleculares de las cuales no sabemos casi nada. A mí me encanta.
Se les nota que son unas apasionadas de la ciencia. Y pues en este marco del 11F, ¿cuál es el llamado que le darían a todas esas niñas que nos están escuchando y que pues quieren estudiar, formar parte de esta comunidad científica? Giselle.
Les diría que la duda siempre nos ha dado más respuestas que la certeza. Y que si tienen curiosidad, pasión y fuerza, el mundo es completamente suyo. Hay cosas difíciles y espero también, por ejemplo, como somos parte de la CINIG, espero poder hacer que ese mundo sea un poco más amable para ustedes, pero igual, aunque no lo logre, aunque sí lo logre, siempre va a haber personas que las estén apoyando.
Cristina, ¿cuál es el mensaje que le darías?
Yo les diría que crean en ellas, que tanto mujeres, niñas como mujeres, somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos. Si quieren viajar solas, que lo hagan. Si quieren estudiar ciencia, que lo hagan, porque somos completamente capaces de hacerlo y nosotras podemos brindar un punto de vista único que de otra forma no sería posible investigar.
Pues excelentes testimonios, de verdad que yo las veo haciendo ciencia por muchos años más, contribuyendo por supuesto con sus aportaciones al mundo de la ciencia, así que pues estoy segura que quizás más adelante pues ya las estaremos entrevistando quizás con una línea de investigación ya más específica y que pues nos estarán dando muchas aportaciones para el mundo. Muchísimas gracias, chicas.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pausa, es breve, esto es El Ojo de la Mosca.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
¡Comadre! la veo muy feliz.
Ah, es que ya tengo un ingreso extra.
Claro, ordenar los programas sociales tiene sus beneficios.
Corazón de Mujer apoya a miles de mujeres. Ordenar la casa es transformar Morelos.
Margarita González Arabia, primer informe de gobierno.
Ordena la casa.
Morelos, la tierra que nos une.
El Gobierno de México te convoca a formar parte de la nueva generación de agentes de investigación e inteligencia. Si tienes entre 23 y 35 años, licenciatura concluida, buena condición física y mental y estás listo para servir y proteger a México, participa en la convocatoria. Inscríbete en reclutamiento.sspc.gob.mx y contribuye a la seguridad y la paz de nuestro país. Gobierno de México.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta. Porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada. Estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar. Pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca.
11:40 de la mañana y tenemos más entrevistas. Vayas a conectar a las redes sociales y también tenga presente el teléfono porque hay sorpresas, así que atentas y atentos. Saludo con muchísimo gusto en esta cabina a Guadalupe Cruz, quien es directora artística, a Cristian Avilés, director orquestal, Moisés Pérez, quien es cantante, y Leonardo Martínez, también cantante. Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están?
Muchas gracias, estamos muy felices de estar aquí, de poder compartir este espacio contigo.
Viene una fecha muy importante que es el 14 de febrero, así que pues toda la comunidad romántica ya se está perfilando para celebrarlo. Y qué mejor manera que a través de Joyas del Bolero, una noche para recordar las canciones que marcaron el corazón. Así que bueno, pues como yo les dije, ya están aquí los integrantes de la Orquesta Filarmónica Ars Magna, así que me gustaría pues preguntarles primero, ¿cómo surge esta idea de hacer esta orquesta filarmónica? ¿Quién me dice?
Bueno, la Orquesta Filarmónica nació el 21 de septiembre del año pasado. Es un proyecto pues donde buscamos tocar repertorios variados, tanto repertorios clásicos como repertorios populares. Y bueno, algo que caracteriza a la orquesta es que realmente no tenemos una edad, o sea, es una orquesta abierta a chicos y grandes. Y pues bueno, reunimos integrantes desde los 11 hasta los 60 años, o sea, realmente es muy, muy grande.
Me ganaste la pregunta que te iba a hacer, justo esto, porque los veo muy jóvenes, ¿no? Y de repente, pues damos por hecho que los más contemporáneos son los que cantan, ¿no? Y que disfrutan de estos boleros, y cual me da muchísimo gusto que se siga preservando este género musical en las nuevas generaciones.
Así es, pues nos da mucho gusto poder contar con músicos de diferentes edades que van desde los 13, 14 años más o menos, hasta pues ya personas de la tercera edad que tenemos también, que forman parte de nuestro proyecto. Entonces, pues nos da mucho gusto como hacer esta mezcla, porque también es un choque de culturas muy fuerte, es un choque de formas de ver la vida también diferentes, y sobre todo pues de géneros musicales, ¿no? Entre los más contemporáneos, que son los más jóvenes, hasta pues los que van un poquito después, y eso me parece pues algo maravilloso, porque entonces podemos hacer como este tipo de fusiones, como precisamente pues el concierto que tenemos en puerta, que son boleros donde a lo mejor los que tienen más edad nos enseñan o nos dejan de herencia este tipo de música, que pues para nosotros es bellísima, y es bellísimo poder traer un programa pues de esta índole.
Qué importante, ¿no? Sumar estas brechas generacionales, y que como bien lo mencionaste, pues suma, ¿no? A través de sus conocimientos, de sus saberes, a estas nuevas generaciones que quieren seguir preservando este importante género. ¿Cuántos músicos están reunidos en esta orquesta? Es decir, ¿cuántos elementos hay?
Actualmente tenemos casi 30 músicos, pero igual está abierta la invitación a jóvenes, adultos mayores, a formar parte de la orquesta. Somos una orquesta abierta que quiere descubrir o invitar a los talentos de Morelos y que formen parte de este proyecto. Son bienvenidos todos. Está abierta la invitación a todo, a todas las edades. No tenemos un límite.
Durante este año de gestación de esta orquesta filarmónica, me imagino que ya han pisado diversos escenarios. Cuéntenos acerca, pues, de esta experiencia.
Bueno, ahorita uno de los escenarios que nos abrió las puertas fue la Biblioteca y Galería Miguel Salinas. Ellos fueron de los primeros promotores culturales que encontramos y que nos dijeron: qué padre este proyecto, vengan. Vamos a hacer toda la gestión, vamos a tocar. Y por el momento es el único en el que hemos estado trabajando, ¿no? Porque realmente es nuestro segundo concierto. Pero también hemos buscado y nos han buscado otros promotores culturales, como el Robert Brady, el Museo Robert Brady. Vivaldi Pastelería también tiene por ahí su lugarcito donde nos podemos presentar.
El Museo de la Ciudad.
El Museo de la Ciudad, claro que sí. Entonces, pues la idea es poder presentarnos no solamente en el centro de Cuernavaca, también en diferentes partes del estado, para promover este proyecto y promover esta parte cultural, porque también buscamos nuevas propuestas culturales. Por ejemplo, uno de los repertorios que estamos pensando y que se nos viene en puerta también para el Día del Niño es Disney, ¿no? Que les gusta a chicos y grandes y que ha formado parte de la infancia de todos. Otro es un Joan Sebastián Sinfónico, es una fusión de banda con orquesta. Por ahí tenemos también una fusión de Juan Gabriel en su homenaje a Bellas Artes, ¿no? Para los que les encanta la música clásica, tenemos algo en puerta de los tres tenores, ¿no? A los que les encanta el ballet, por ahí tenemos una compañía de danza con la que estamos viendo la posibilidad de hacer el Lago de los Cisnes o el Cascanueces. Entonces ya tenemos por ahí varios géneros, y la idea también es experimentar un poco, ¿no? Que no solamente sea la típica música clásica que escuchamos, sino que también pueda haber una exploración por parte de los músicos y por parte del público a escuchar fusiones de géneros, ¿no? Por ejemplo, banda y orquesta, mariachi y orquesta. Entonces, pues bienvenidos sean.
Abiertos, ¿no? A
sí,
todas las
claro, bienvenidos sean.
Leonardo, y pues te vemos muy callados, así que vamos a aventar la pelotita para allá, para conocer tu experiencia, ¿no? De repente, ¿cuáles son esos desafíos que enfrentan ustedes como integrantes de una orquesta? Porque no es lo mismo tener un dúo, ¿no? Un dueto, a conformar a esta orquesta, como bien lo mencionaba, 30 elementos, ¿no? En escena.
Es un poco complicado, ¿no? Porque, pues,
el detalle, ¿no? De que al ser muchos músicos, en ocasiones ha habido ensayos en donde realmente nos perdemos, ¿no? Son los primeros ensayos y todo eso. Y aparte, como son niños, pues tienen a interpretar muy mal las piezas, ¿no? Pero ha sido un trabajo increíble. La verdad, me ha gustado mucho este crecimiento que he tenido esos últimos meses con la orquesta, porque pues me ha ayudado bastante, ¿no? A ser una mejor persona, a ser mejor músico, a socializar con más personas, a revisar cómo están los niños.
Y de repente también recae toda la responsabilidad en los cantantes, ¿no? No sabemos también todo lo que hay detrás, claro, están todos los músicos, pero de repente la imagen que tenemos siempre al principio, pues es el cantante, ¿no? Y estamos esperando a ver, ¿va a cantar bien? ¿Cómo va a cantar? ¿No? Así que platíquenos, ¿cuál es la experiencia?
Yo creo que como cantantes, pues siempre trabajar con personas más jóvenes que nosotros, aunque también somos más jóvenes, somos jóvenes nosotros, siempre trabajar con personas más jóvenes, pues se vuelve un acto sumamente enriquecedor, porque a mí en lo personal me llena muchísimo el alma, el corazón, ver que los jóvenes estén haciendo música y que la música no sea algo que se haya quedado también solamente en nosotros, que a lo mejor somos un poquito más grandes que ellos, sino que venga detrás muchísimas ganas de poder hacer música. Como bien dices, para nosotros como cantantes ciertamente es una responsabilidad, pero yo creo que también confiamos en los músicos que tenemos y en que la base musical o el respaldo musical va a estar ahí para que nosotros podamos desempeñar nuestro trabajo bien. Siempre, pues nosotros decimos, ¿no? Nosotros somos la cara, pero realmente el cuerpo son ellos, y pues obviamente una cara sin cuerpo, pues no funciona.
Entonces, todo un trabajo en equipo.
Así es, yo creo que es una mancuerna muy grande que hacemos, no nada más con los músicos, sino también con nuestro director en este caso. El coordinarnos no es sencillo, yo le reconozco siempre a Cristian, no es nada sencillo poder llevar en sintonía a 30 personas más los cantantes y podernos sincronizar entre todos. Entonces, yo creo que ha sido enriquecedor, yo creo que ha sido de crecimiento no nada más para ellos, yo creo que ha sido de crecimiento pues también para nosotros, y yo creo que puedo hablar por todos en este momento, todos los que estamos aquí, pues hemos crecido muchísimo al momento de trabajar en conjunto y de formar parte de este proyecto.
Y este resultado se va a ver pronto en este Joyas del Bolero, que es este próximo concierto que van a tener, que va a ser una noche inolvidable. ¿Cuál va a ser ese repertorio que van a poder ofrecer pues para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando?
Bueno, será una pieza del señor Álvaro Carrillo, del compositor yucateco, este tema es conocido, llamado Sabrá Dios, un tema del señor Armando Manzanero, de famoso.
Claro.
No tenía que faltar, Somos Novios. Y otro tema que interpretaba el señor Pedro Infante, también muy conocido, llamado ¿Quién será?
Entre muchos más, claro. Pues atentas y atentos. ¿Y qué les parece si pues se van comunicando con nosotros? Si usted quiere formar parte pues de su presencia, de estar ahí atentos a este Joyas del Bolero, que será este próximo
14 de febrero a las 5 de la tarde en la Biblioteca Galería Miguel Salinas.
¿Dónde se encuentra ubicado para quienes no conocen?
Está en el centro de Cuernavaca,
en justo Rayón.
Por donde está el Teatro Campo, en Rayón, entre Céntrico. Rayón y Comonfort, claro, al lado del Café Bons, entre el Café Bons y el Cele.
Así es, así que llámenos a cabina 243-6201 y 777-243-6202 para que se lleven cuatro, ¿verdad? Cuatro pases dobles, así que pues las cuatro personas que nos llamen y que nos digan cuáles son sus tres boleros preferidos son los que se ganan una de estas cuatro cortesías, son pases dobles para que acudan a Joyas del Bolero para que pues disfruten de esta noche tan inolvidable el 14 de febrero, así que pues si usted no tenía planeado dónde llevar o no sabía dónde llevar a la novia o al novio, pues ahí está, llámenos a cabina. Así que muchísimas gracias y todo un éxito.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a hacer una pausa, es breve, y regresamos.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo. Aprendí que la semana tiene más de 7
tras ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz. Puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Hablando de boleros y de disfrutar de una noche romántica, también queremos recordarles que hay conciertos magistrales con Estela Barona y Sergio Oyaki en el marco del amor, las canciones inolvidables de la XEW. Este viernes ahí en el cabaret, donde también habrá artistas invitados. Así que viernes 13 de febrero a partir de las 7:30 p.m. para que sea parte también de estos conciertos magistrales de Estela Barona y Sergio Oyaki, que es el primero este viernes. Y tenemos saludos. Linda Ochoa dice saludos a todos. Nando Minor, saludos al programa. Angie García, saludos Laura, muchos saludos para allá, para Angie. Y también Sentidos Abiertos MX, que bueno, como usted sabe, colabora todos los días lunes para conocer toda la cartelera de Sentidos Abiertos MX. Y Raúl Chef, mejor conocido como el Chef Parga, también nos manda saludos. Y bueno, rápidamente vámonos ahora hasta la heroica ciudad de Cuautla, porque allá se encuentra Javier Tama Posadas, para también hacernos una invitación allá del Foro del Andén en Cuautla, que también hay actividades. Mi querido Javi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Laurita, muy buenos días a todos. Gracias por recibirme nuevamente. Saludos a todo el auditorio del Ojo de la Mosca. Y pues muy a tiempo para platicarte qué va a pasar el día de mañana aquí en el Foro del Andén.
Pues platíquenos, sabemos que no es el soplador de hojas, sino el soplador de las estrellas, así que cuéntanos.
Sí, fíjate que este año el Foro del Andén recibió uno de los apoyos más importantes en cuanto a difusión del arte y la cultura en el estado, que es el proyecto Tlali Red 2025 de la Secretaría de Cultura de Morelos. Entonces, en el marco de este proyecto vamos a tener varias funciones de teatro gratuitas para todos los niños y las niñas de aquí de Cuautla. Mañana a las 6 de la tarde en el Foro del Andén se presenta El Soplador de Estrellas. Uh-huh. Y nada más y nada menos de la agrupación Soplador Maliciosa, que me da muchísimo gusto y orgullo decir que es un grupo formado por los que antes, obviamente, fueron los jóvenes estudiantes que se formaron en las filas pues del teatro comunitario y del teatro de sus localidades. Y en Producciones Maliciosas pues están Emma y están Fernando Baltasar III, el oriundo de Yautepec, y que ahora ya viene fuertísimo como un grupo de teatro profesional a presentarse en nuestro estado y en nuestra ciudad. Entonces, mañana a las 6 de la tarde, el soplador de estrellas habla sobre el cómo los seres humanos nos esforzamos para alcanzar nuestros objetivos, nuestros ideales, alcanzar pues ese éxito en la vida que siempre andamos buscando. Es una bonita historia que nos va a dejar una lección a chicos y grandes, pero está pensada principalmente en los más pequeños. Los queremos invitar, es entrada libre gracias a Tlali Red 2025, así que no pierdan la oportunidad de venir al Foro del Andén, aquí en el centro de Cuautla. Está enfrentito de la Fiscalía o enfrente de la Narciso Mendoza o atrás de los hospitales constituyentes. Está muy, muy, muy fácil llegar. Así que, pues, es la invitación ahorita para que el día de mañana, jueves, que no es nada común, pero que se vengan a ver teatro profesional.
Pues vámonos todos a ser parte de esta y otras actividades más allá en el Foro del Andén. Muchísimas gracias, Javier Tama Posadas, y pues estaremos retomando la próxima semana comunicación para que nos compartas toda la programación completa.
Ya vienen los sitiados.
Así es, vámonos todos a ser parte de los sitiados allá en Cuautla. Muchísimas gracias. Y ya nos vamos, pero antes queremos hacerles dos invitaciones. La primera es para que usted conozca esta y forme parte de esta mesa de análisis que será el día de hoy, miércoles 11 de febrero a las 7 de la noche, por nuestras dos emisoras, Universal 102.9 FM y también por Cañaveral 100.5 y también por televisión en el canal 15 de televisión y redes sociales. A participar en esta mesa de análisis que RTV Morelos organiza con motivo del primer informe de gobierno de la gobernadora Margarita González Saravia, así que no se lo pierda hoy a partir de las 7 de la noche. Y la otra invitación es para que pues sintonice hoy también Universal 102.9 FM, la radio que nos une, y las redes sociales, porque hoy hay Voces del Tiempo. Conoceremos la historia del alfarero Margarito Dorantes de allá de Tlayacapan, la cuna del chinelo, con 25 años de trayectoria en este oficio. No se lo pierda hoy a partir de las 8 de la noche, Voces del Tiempo. Quédese con mi compañera Rosario Sámano, que hoy tiene un invitado de lujo, Robin Reza. Así que, por favor, no se pierda Tesoros Regionales el día de hoy. Ya viene a partir de las 12 del día. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, el día lunes, mañana, jueves y viernes. No hay programa, así que a partir del día lunes nos vemos y nos escuchamos en El Ojo de la Mosca.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
A continuación, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Y al terminar, RTV Noticias, primera edición. Quédate en la programación de Universal 100.